Hoy hablaremos de una Big Tech nacida en Europa, o sea que no ha salido de Silicon Valley, no ha sido desarrollada por unos ingenieros en una provincia oculta de China, sino que ha nacido aquí, en Europa. ¿Y qué se te ocurre a ti que pueda ser esa compañía europea, Big Tech, usada por millones de personas en todo el mundo? Pues es una compañía que se ha hecho imprescindible para muchos de nosotros. Spotify. Bienvenido al canal Aprendiendo de las Big Tech, un canal en el que trato de analizar a las grandes compañías tecnológicas que tienen una influencia tan grande en el mundo actual y las analizo desde el punto de vista del negocio. Hoy analizamos el caso de Spotify y la cuestión a la que uno se enfrenta inmediatamente cuando piensa en Spotify es su condición de compañía europea. ¿Cómo es posible que una compañía nacida en Suecia a mediados de la primera década del siglo haya conseguido convertirse en la líder absoluta en el mercado de la música en streaming, haya conseguido transformar radicalmente el modelo de negocio de la música y lo haya hecho frente a competidores tan poderosos como Google, como Apple? En segundo lugar, vamos a hablar de una realidad, y es que después del éxito de Spotify con el streaming apareció Apple Music, YouTube ha reforzado también su servicio de música, Amazon ha lanzado también un servicio de la nube de música, o sea que la competencia es muy abundante, muy poderosa y tiene muchísimos recursos, ¿no? Entonces, Spotify se encuentra en una encrucijada. O sea, si la música, el servicio de streaming de música se convierte en un commodity, o sea que lo tienen muchas compañías y es difícil distinguir unos servicios de otros, pues ¿cómo diseñas una estrategia que haga que tu compañía sea sostenible? Vamos a analizar ese punto, ¿no? Y luego, una pregunta que me hago siempre es ¿por qué no existe un Spotify a nivel local? O sea, ¿por qué la música en esta nueva versión, en este nuevo modelo de negocio, solo nos llega a través de grandes compañías y no existen competidores locales que con el acervo del conocimiento del mercado puedan prestar servicios locales que tengan éxito, ¿no? Entonces vamos a hablar de seis aspectos para analizar Spotify. El primero es contexto, marco general, cómo era la música antes, cómo se consumía la música y cómo era la música como negocio y cómo es la música ahora, ¿vale? ¿Qué transformación ha operado Spotify en un producto tan esencial para la vida de tanta gente a día, ¿no? Y luego, ¿qué es exactamente Spotify? ¿Cómo surge? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo aplica el modelo de negocio que ha aplicado? ¿Cómo ha conseguido llegar al liderazgo absoluto? Y ahí vamos a hablar de las líneas de producto que tiene Spotify y de cómo es la trastienda de la compañía. O sea, no solamente en esta serie no solamente analizamos lo que se ve desde fuera, sino que procuramos entrar en lo que no se ve, en la trastienda. Y por eso en estos vídeos pues hay gente que me dice luego que aprende mucho de cosas que no sabía, ¿no? Entonces, si te interesa ser como esas personas que aprenden mucho y que conocen a fondo las grandes compañías tecnológicas que nos sirven de modelo para cualquier proceso de transformación digital, pues te puedes suscribir al canal y formar parte de esta minoría influyente de personas. En el cuarto veremos las cifras de negocio de Spotify, cuánto dinero mueve esta compañía y cuánto dinero reparte también entre los artistas, que es una cuestión siempre controvertida y polémica. Luego hablaremos sobre el marco de competencia, porque evidentemente la música es un ingrediente muy goloso del consumo y de las tendencias de mercado. Entonces, obviamente, hay una competencia creciente. Y cómo se están moviendo sus competidores y cómo se está moviendo Spotify. Y hablaremos sobre el futuro del negocio, que en este caso, la verdad es que la estrategia que está siguiendo Daniel Ek, que es el CEO de Spotify, y su equipo es muy inteligente y es muy interesante, ¿no? Y eso se está traduciendo en que el valor en bolsa sube y sube constantemente, ¿no? Y luego, por último, terminaremos con un capítulo que es clásico ya en esta serie, ¿no? Que es qué lecciones puede extraer un CEO o quien aspire a ser un CEO de la historia de éxito de Spotify. Vamos allá. Vale, en el primer capítulo vamos a analizar el contexto en el que se ha desarrollado la historia de Spotify y cómo ha conseguido una Big Tech europea, ha conseguido transformar una industria que hasta entonces se puede decir que era una industria totalmente americana, ¿vale? O sea, que las grandes compañías discográficas de siempre, a excepción de quizá la EMI en su momento, que nació en Inglaterra, y luego la BMG, que es una compañía de origen alemán. Pero bueno, siempre el mercado del que dependían fundamentalmente para tener éxito era Estados Unidos, ¿no? Y por eso la mentalidad de la industria ha sido fundamentalmente americana. Spotify ha cambiado eso. Y luego también, esta es una compañía, Spotify, que toca de cerca mi carrera profesional, porque en torno al año 2000 decidí cambiar de industria, me introduje en el mundo de la música con una startup que pretendía transformar el modelo de negocio y vender música a través de dispositivos digitales, ¿no? No lo conseguí porque era muy pronto para operar ese cambio. En segundo lugar, porque el poder de decisión no estaba en Madrid, sino que estaba en Nueva York y en Los Ángeles fundamentalmente. Y aunque hicimos nuestros pinitos con algunos desarrollos, pues no conseguimos cambiar la industria, pero sí que conseguimos cambiar la forma de hacer marketing de música. Y luego quizá relataré algún aspecto de esta historia, ¿no? Y la realidad es que en el año 2021 la idea de escuchar música en un teléfono móvil en el que tampoco tienes las canciones archivadas, sino que estás conectado permanentemente y recibes la música desde la nube, desde un servidor, pues es una idea como muy normal, ¿no? También es una idea muy normal la de concebir el consumo de música como un producto que o escuchas gratuitamente con el soporte de la publicidad, o sea, financiando ese consumo con publicidad, que es lo que hacemos con la radio o lo que hacemos también con las versiones gratuitas de Spotify, o te suscribes por un precio en torno a los 10 euros mensuales y puedes acceder a toda la música que se ha hecho en la historia, ¿no? Pues eso es una auténtica pasada. Ha cambiado tanto la industria que el principal vehículo de promoción de los artistas ahora son las playlists, ¿vale? O sea, que a dar a conocer un artista nuevo, las compañías, los sellos discográficos utilizan el recurso de enviar a Spotify ese single para ver si consigue entrar en alguna de las playlists más populares y así ser conocida por muchísima gente, ¿no? Y este concepto de playlist aparentemente está en fase de estudio por parte de la Real Academia de la Lengua en castellano, en español, para posiblemente ser introducida en el futuro en el diccionario. Es también el concepto playlist, que a lo mejor hace 7 o 8 años no era tan conocido, pues ahora ya forma parte de incluso de canciones, ¿no? Hace poco vi un reggaetón, ¿no? que incluye en el estribillo, dice: busco una lady que comparta sus playlists conmigo, ¿no? O sea, que es un concepto así como muy cultural del momento actual, ¿no? Y entonces, bueno, pues probablemente quienes pertenezcan a mi generación han vivido muy de cerca esta transición y seguro que quienes no forman parte de mi generación han oído muchas historias sobre cómo se ha transformado el consumo de música y cómo antes aspirábamos a comprarnos una serie de LPs o discos, ¿no? Cuando los que éramos muy aficionados, pues a lo mejor comprar 3 o 4 al año, ¿no? Era una gran aspiración cuando yo era pequeño. A tener ahora la posibilidad de escuchar lo que te dé la gana, ¿no? En un formato fantástico, ¿no? Con muy buena calidad, etcétera, ¿no? Yo no te voy a contar esa transformación desde el punto de vista del consumidor. Lo que te voy a contar es cómo ha cambiado la industria, ¿vale? Y cómo Spotify, que ha cambiado la industria de la música, pretende también transformar el mundo de la radio y pretende convertirse en el gran líder mundial, en la gran plataforma de audio, no solamente de música, sino de contenidos de ficción y de no ficción en audio, y también cómo está entrando en el mundo del audio en directo, ¿vale? O sea, que está compitiendo directamente yendo por el mercado de la radio, ¿no? Entonces, vamos a hacer un antes y después, ¿no? De la industria de la música. Antes la música se vendía en soportes físicos, en CDs, ¿vale? que costaban 15-16 euros más o menos, ¿no? Yo creo que ese era el precio convencional, el precio estándar de un LP, ¿no? Y eso configuraba un mundo en el cual el artista recibía una parte de ingresos por la venta de discos, que era, yo creo que junto con los conciertos era el motor principal de los artistas, ¿no? La fuente de ingresos principal. Existía y existe todavía un mercado de derechos también por el uso de esa música y vivían también de los conciertos, ¿no? Hasta que llegó Spotify, el mercado de la música estaba controlado por 5 compañías, ¿vale? Que se han convertido al final en 3. Y luego la relación de los artistas con los sellos discográficos es muy controvertida y lo sigue siendo, de hecho, ¿no? Pero hemos vivido en la industria de la música pues experiencias penosas de explotación de artistas, cuando, por ejemplo, pues se empezó a grabar a los primeros cantantes de blues en Estados Unidos, a los que se les daba una botella de whisky, ¿no?, para compensarles, y luego las compañías se han hecho millonarias, ¿no?, con esos derechos de esos artistas. Pero bueno, siempre, o sea, los contratos, digamos que las compañías tenían un control tan fuerte de la distribución de música y de la elaboración de música que podían imponer unas condiciones draconianas, ¿no? Son unas condiciones muy agresivas para los artistas, en los que prácticamente, bueno, pues el artista tenía que pagar hasta por los cafés que se tomaba el CEO del sello discográfico, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de lo que nos llegaba de música, digamos que era muy diferente a lo que ocurre ahora. O sea, la compañía discográfica buscaba talento, seleccionaba talento, desarrollaba talento, desarrollaba con una visión de largo plazo la carrera de los artistas, invertía mucho dinero en marketing, evidentemente, ¿no? Y existía una figura que era el AR de los sellos discográficos, cuyo significado es Artist Repertoire, ¿vale? O sea, del repertorio del artista, cuya misión era cultivar a ese artista, buscarle una audiencia y hacer crecer su audiencia, ¿no? Desarrollando tanto la parte de imagen del artista como la parte del desarrollo de su estilo, de su creatividad, ayudarles a crear hits, a crear canciones que tuvieran mucho éxito, etcétera, ¿no? Y luego la promoción se hacía fundamentalmente a través de la radio y también de la televisión, pero la radio era importantísima y se pagaba también en un contexto un poquito corrupto, ¿vale? Pues se pagaba a las radios para que pusieran un disco, ¿no? Y entonces eso, digamos que generaba un mercado en el que había buena música. O sea, es una cuestión también muy controvertida cómo Spotify ha contribuido a que haya muchísima más música que antes, pero quizá con un valor menor desde el punto de vista artístico y creativo del que se percibía antes, ¿no?, por esa inversión que había en el artista. Y bueno, y la realidad ha sido que ahora, o sea, este era el mundo, la industria hace 10-15 años, ¿no? Y ahora la música se distribuye a través de streaming. La principal fuente de ingresos de la industria es el streaming, que se vende a través de servicios de suscripción o servicios gratuitos financiados con publicidad. Y luego, para los artistas, el negocio no está, como veremos, en el streaming, ¿no?, por el que perciben bastante poco dinero, sino que está en cómo el streaming te va generando una audiencia que luego te permite capitalizar esa audiencia a través de giras, conciertos, derechos de autor, derechos de reproducción, derechos de producción, etcétera, merchandising, ¿vale? Y luego emerge también una nueva moneda de cambio para el artista, que son los NFTs, ¿no?, que son derechos de propiedad sobre algo que es virtual, ¿vale? Y eso pues puede traducirse, por ejemplo, en tener una la propiedad de una versión concreta de una canción, o eso supone acceder a obras de arte digital diseñadas por el artista, o a lo que se llama merchandising digital. Eso está como muy todavía en los comienzos y se verá cómo se va a desarrollar, ¿no? ¿Quiénes son los actores de este mercado? Pues sigue existiendo 3 grandes discográficas, ¿vale? Y luego existen cada vez más artistas que no trabajan con una discográfica, sino que lanzan, se autoeditan la música y la lanzan directamente a través de plataformas de distribución de música. La más famosa que hay es DistroKid, ¿vale? Y aquí es que hay mucho de lo que hablar en este mercado, porque lo que está pasando es que se está cambiando también el modelo de gestión y distribución de artistas, ¿no? O sea que cada vez hay más autopublicación y cada vez se buscan, los artistas nuevos buscan modelos de asociación con sellos discográficos en los cuales la relación sea más equitativa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues lo que ocurre ahora es que voy a hacer como una descripción general del mercado, ¿no? O sea, las compañías siguen invirtiendo mucho en un grupo de artistas muy pequeño, que son los que tienen más proyección, que son los, yo qué sé, pues Dua Lipa, Lady Gaga, en fin, no sé, John Mayer, o sea, artistas que tienen ya una audiencia muy fuerte y una base muy fuerte sobre la que trabajar. Entonces ahí se invierte mucho. Y invierten menos en tanto en la grabación como en la producción de discos de artistas nuevos, ¿no? Y como decía antes, lo que ocurre cada vez más es que los artistas se hacen su música en casa. No sé, o sea, pienso, por ejemplo, en el caso de Rosalía, que aunque Rosalía tiene una buena compañía como Sony, una gran compañía detrás, pero la música se la hace ella con un amigo suyo, con el Hincho, ¿no? Con el Hincho. Y bueno, y es música autoeditada y autoproducida, ¿no? Y luego, ¿cómo se hace la promoción ahora? Pues la promoción, como decía antes, se hace a través de playlist, se hace a través de acuerdos con las plataformas, ¿no? O sea, que digamos que la nueva radio, a la hora de difundir a un artista nuevo o a la hora de difundir una canción nueva, la nueva radio son las plataformas, ¿no? Aunque también hay otras fórmulas de promoción, como puede ser vincular a un artista con una marca. Cosa que ocurre también cada vez más y además son acuerdos muy lucrativos también para los artistas, ¿no? Y luego, ¿quién selecciona lo que escuchamos? Porque hemos hablado de una época en la cual eran los DJs, la radio, los que seleccionaban la música, con criterios también económicos, evidentemente, pero eran económicos y de mercado, una combinación de ambas cosas, ¿no? O sea que por mucho que una compañía discográfica quisiera que un artista triunfara, si no había audiencia y si no había mercado, y aunque metiera mucho dinero en radio, pues ese artista no tiraba para adelante, ¿no? O sea que tampoco me gustaría hacer como juicios sumarísimos sobre si el consumo antes estaba muy manipulado y lo está menos ahora. Yo creo que eso no es tan cierto, ¿no? Entonces, lo que escuchamos ahora, yo diría que la inmensa mayoría de la gente lo que escucha es lo que le da el algoritmo, ¿no? O sea que hemos sustituido la selección, el filtro humano, con criterio humano, por algoritmos que delimitan, por ejemplo, pues si a ti te gusta este artista, analizan qué otras personas son también fans de ese artista y te ofrecen la música que les gusta a esas personas, ¿no? Y digamos que esos algoritmos son cada vez más sofisticados. Y que al final, bueno, nos ofrecen también mucha variedad de música, que eso también hay que agradecerlo, ¿no? O sea, que una persona normal a día de hoy, un consumidor de música normal, escucha mucha más variedad de música que antes, ¿no? Y la realidad que eso está produciendo es que en muchos casos no sabemos de quiénes son los temas, ¿no? O sea, que quizá el mercado de antes, que era un mercado más humano, más curado, más seleccionado, más filtrado, había menos artistas y luego, como decía, lo de la calidad que tengan esos artistas, pues también es una cuestión para el debate, ¿no? Que podemos hablar en los comentarios. Pero digamos que el número de artistas era menor, ahora es muy grande y ahora en muchísimos casos escuchas canciones a través del streaming y no les pones cara, no les pones ojos porque no sabes de quién son esas canciones, ¿no? Y lo que ha pasado en el mercado de la música es que se ha generado un fenómeno que se llama long tail, o sea que es un mercado en el que hay unos pocos que tienen una capacidad enorme de concentración de audiencia y de escuchas a través de los servicios de streaming, y luego hay lo que se llama un long tail, una larga cola inmensa, como veremos luego en el caso de Spotify, de artistas variadísimos con niveles de calidad y estilos muy distintos. Pero digamos que esa es la realidad del mercado. O sea, hay unos cuantos artistas que se llevan mucha parte de los ingresos y luego hay un número inmenso creciente de artistas que se llevan una porción mucho más pequeña, ¿no? Y una pregunta que nos hacíamos, ¿no? Yo recuerdo a principios del 2000, los que estábamos metidos en esa industria, era la siguiente, era, a ver, si ahora cualquiera puede hacer música y puede subir música, y si a la vez parece que los incentivos para un artista de la venta de discos no son tan fructíferos, ¿no? Desde el punto de vista de la rentabilidad, ¿qué va a pasar con la producción? O sea, ¿qué va a pasar? Si digamos que no se gana tanto dinero haciendo discos como antes y a la vez la gente puede hacer su música en su estudio en casa, ¿qué tipo de producto va a generar eso, ¿no? O sea, ¿va a descender la producción si no hay tanto dinero para repartir? Vale, pues yo recuerdo que en el mundo de las discográficas entonces se veía Internet como la hecatombe, ¿no? Como piratería, esto va a acabar con la industria, se va a hacer mucho menos música, esto va a destruir la creatividad, la innovación, etcétera, ¿no? Entonces parece ser que lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario. O sea que y veremos que esto ocurre también en otros fenómenos de disrupción, ¿no? O sea que en mercados donde hay pocos actores y mucho valor concentrado, cuando ese mercado sufre un fenómeno de disrupción, lo primero que ocurre es que se democratiza el mercado. O sea que digamos que aparecen nuevos actores, el valor en sí del producto en términos de precio disminuye, que eso lo hemos vivido con la música, y lo que ocurre es que se produce mucho más y aumenta el número de ofertantes y aumenta la oferta de producto, por así decirlo. Pues esa regla se ha cumplido muy bien en el caso de la música. Y entonces, ahora os muestro un cuadro donde se ve la evolución a nivel mundial de las ventas de música en todo el mundo y veis cómo en el año 2001 el mercado de la venta de discos tuvo su momento culmen, ¿vale? O sea, el año 2001 fue el año en el que más se ha facturado por venta de música, ¿no? Y esto suele ocurrir también en otros mercados de tipo cultural donde hay un fenómeno de disrupción. O sea, que si tú analizas, por ejemplo, los últimos años de la prensa diaria, antes de que empezara a declinar su curso, son años de beneficios inmensos, de ventas inmensas, es muy curioso. Vale, pues aquí vemos que efectivamente la banda roja es la venta de discos, ¿vale? Y veis claramente pues, cómo ha evolucionado de una manera vertiginosa entre 2000 y 2020, ¿vale? Que es el último año analizado por la ISPI. Luego tenemos aquí, vamos viendo cómo las ventas de discos va emergiendo en verde la venta de música a través de descargas, ¿no? Que es el modelo que utilizó Steve Jobs pues, para hacer una primera disrupción del mercado de la música con la venta de archivos, ¿vale? Como eso pues tuvo también su momento álgido en 2013, ¿vale? Fue creciendo, lo veis ahí, y luego ha ido disminuyendo y ahora es muy poquito, ¿no? Y luego veis también cómo el streaming, que emerge en el año 2010, o sea, primero veremos cómo Spotify empieza trabajando en Suecia y luego va poco a poco abriendo nuevos mercados y, en consecuencia, en la medida en que va abriendo nuevos mercados, aparecen también nuevos competidores como Apple Music, como YouTube Música, como Amazon, etc. Y llegamos al punto de que en 2020... bueno, pues las ventas están cerca de igualar a las ventas que había de discos en el año 2001. O sea que el sector realmente ha sufrido una metamorfosis muy grande, se ha transformado, pero está cerca ya de volver a ser lo que fue en su día, ¿no? ¿Cómo ha cambiado desde el punto de vista de las grandes cifras, ¿no? Soy consciente de que esta va a ser una lección larga a la que, bueno, porque le he dedicado mucho tiempo y porque creo que el tema interesa mucho, ¿no? Pues en el año 2001 la música era un club restringido, ¿vale? O sea que digamos que había, era una industria, era un proceso, había que ser seleccionado, había que ser promocionado, las compañías discográficas eran como una especie de venture capital, ¿no? De firmas de capital riesgo, que metían dinero en muchos artistas sabiendo que solo algunos darían fruto, y ya una vez que algunos daban fruto ya se invertía mucho dinero en potenciar su carrera. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en 2001 se produjeron y se grabaron en todo el mundo 33.000 álbumes de música, ¿vale? Y de esos 33.000, para que veáis cómo era la fisonomía del mercado entonces, solo 8.000 vendieron más de 1.000 copias. Y representaban esos 8.000 el 98% de todas las ventas de música, ¿vale? O sea que, repito, ¿no? Se hacen 33.000 discos, de esos 33.000 discos solamente 8.000 venden más de 1.000 ejemplares, y esos que venden más de 1.000 ejemplares configuran el 98% del mercado, ¿no? ¿Y cómo es la realidad de ahora? Pues la realidad de ahora es que en el año 2020 se han producido 1,8 millones de álbumes, ¿vale? Hay que saborear esta cifra, ¿no? O sea, hemos pasado de 33.000 a 1,8 millones de álbumes. Luego, el 48.000 álbumes de estos 1,8 millones suman el 98% de todas de todos los streams, de todas las escuchas de música a través de Internet, ¿no? Digamos que se produce muchísimo más. Y lo que se escucha y lo que genera más volumen de escuchas es también mucho más variado que antes, muchísimo más variado, ¿no? Hay 3 millones de personas que están haciendo música y publicándola en servicios de streaming, ¿vale? O sea que también el club, digamos, que se ha crecido exponencialmente. Y se prevé, Spotify prevé que en el año 2025 habrá 50 millones de artistas, ¿no? De artistas o de creadores que generan producto de audio, ¿vale? Entonces, para hacerse una idea, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando empecé a trabajar en el sector que las ventas de nuevos LPs se hacían los lunes. Los lunes era el desembarco en las tiendas de nuevos discos que se habían anunciado en radio el viernes anterior para calentar un poco el ambiente. Y a lo mejor cada semana pues tenías, qué sé yo, pues 10 o 15 novedades con potencial de éxito, ¿no? O sea, discos que la gente estaba esperando porque eran bandas que tenían o artistas que tenían un seguimiento importante, ¿no? Pues ahora mismo, cada día se sube a Spotify 60.000 canciones nuevas, ¿vale? O sea que realmente, ¡buah!, ha sido un cambio brutal, ¿no? ¿Y este cambio cómo se ha producido? Pues como digo, en el gráfico, el año 2001 fue el año pico en venta de música, y nos tenemos que remontar al año 87 del siglo pasado para registrar una invención que fue el MP3, que se desarrolla en un laboratorio alemán de innovación, que es el Fraunhofer Gesellschaft, ¿vale? Que se ha hecho riquísimo con el MP3, claro, con esa patente. Entonces, en el año 87, este laboratorio alemán encuentra una forma de comprimir la música en archivos muchísimo más pequeños, ¿vale? ¿Cómo? Pues quitándole factores del producto, o sea, factores de la calidad del archivo que no son relevantes para la mayor parte de las personas, ¿no? O sea que, digamos que lo que hicieron fue pues quitarle esas frecuencias de la grabación de música que no podemos escuchar porque no tenemos capacidad de escucharla, o que a lo mejor, pues yo qué sé, la imagen de estéreo de los archivos MP3 pues no es tan rica como la imagen de estéreo de los CDs, ¿no? O sea, factores que hacen que la música sea escuchable, ¿vale? Incluso para gente a la que le gusta mucho la música, pero que reducen sustancialmente el tamaño de los archivos, ¿no? Entonces, este invento se hizo en principio para CDs multimedia, para videojuegos, para que fuera más sencillo introducirlos en soportes físicos, ¿vale? Y luego en el año 97 hay dos chavales que lanzan en internet, y yo recuerdo ese momento porque lo viví también muy de cerca, porque ya trabajaba en internet y un día me mandaron, mira Gus, mírate el Winamp, ¿vale? Era una aplicación que tú te bajabas, gratuita, y que te permitía escuchar música en MP3. Y recuerdo también la primera vez que escuché el concepto del MP3, ¿no? Y entonces aquello dio origen a una transferencia creciente de archivos pequeñitos, ¿vale? A lo mejor 3 megas, 4 megas, que hacían que en un ordenador de la época pues tú pudieras bajarte archivos piratas, ¿no? O ripear, que se decía, de los CDs de un tío que trabajaba contigo, de una tía que trabajaba contigo, y le decías, oye, déjame el último LP de Sabina que lo voy a ripear, ¿no? Y lo metías en tu disco duro, ¿no? En el año 98, o sea, después del Winamp, sale al mercado este dispositivo, ¿vale? ¿Esto qué es? Este es el primer dispositivo, el primer lector de MP3 que existió, que se llama el Diamond Rio, ¿vale? y que tiene la increíble capacidad de 32 megas, ¿vale? O sea que este cacharro, aquí le podías meter hasta 8 canciones, más o menos, ¿no? Y era la bomba. Yo me acuerdo que era como el nuevo Walkman. Luego viene Apple, ¿no? Bueno, perdón, antes de Apple viene Napster, que es una aplicación que muchos no sonará, otros sí, que permitía intercambiar esos archivos que habíamos extraído de los CDs, ¿no? O sea, aquí digamos que la idea era, yo me extraigo de mis CDs, me bajo la música, la convierto en MP3, y al conectarme con Napster lo que hago es compartir con otras personas esos archivos, de tal manera que ellos se pueden descargar los archivos que yo pongo ahí y yo me puedo descargar los archivos que ellos ponen, ¿no? Con lo cual, aquello fue la gran aplicación pirata que hizo que las discográficas pues perdieran mucha influencia y mucho poder, que hizo también que durante años Internet fuera visto con muy malos ojos por parte de la industria. Digamos que quien consiguió darle la vuelta a la tortilla fue Steve Jobs, que en 2001 lanza el iPod, ¿vale? Que fue el primer gran reproductor de MP3 de consumo masivo, que fue también tuvo un impacto cultural impresionante, ¿no? Y entonces, desde entonces, o sea, desde principios del siglo XX hasta 2008, que es cuando aparece Spotify, hay muchas pruebas, ¿no? Y hay mucha gente que intenta hacer cosas nuevas, ¿no? Yo me acuerdo de viajar a Estados Unidos en el año 2001 y de ir a ver a una compañía que se llama mp3.com, que intentó hacer una discográfica nueva totalmente digital. Recuerdo también visitar cosas como listen.com, como launch.com, que eran emisoras de radio personalizables a través de Internet y que fueron, digamos, como las primeras pruebas que hacía el sector, ¿no? Como digo, en el año 2001 había salido el iPod, en 2002 sale la iTunes Store, la tienda de música de Apple, que consigue, de forma titánica, la verdad, lo que consigue Steve Jobs es convencer a la industria de que venda su producto a un precio de 99 céntimos la canción, de que sea un formato comprimido, de que no tenga ese formato ningún tipo de control sobre cómo lo escucha luego el usuario. O sea, aquello fue una revolución brutal, ¿no? Y detrás de esa transformación vino la que de verdad, o sea, primero fue el intento de Steve Jobs y de Apple de vender música en formato digital y luego nació lo que era la consecuencia natural del desarrollo de la tecnología, que era que la música no fuera un producto que tenemos, ¿no?, en dispositivos o que tenemos en un soporte físico, sino que está en Internet y nosotros la usamos, ¿no? Accedemos a ella para consumirla. Ahora vamos a ver cómo sucedió este cambio y cómo se produjo la aparición de Spotify y qué ha supuesto para el mercado. Bueno, ¿y cómo surge Spotify? Pues Spotify es iniciativa de Daniel Ek, que es un niño prodigio sueco que ya con 19 años creó su primera empresa. Después fundó una compañía de marketing multinacional que se llama TradeDoubler, ¿vale?, que todavía existe. En torno al año 2006-2007 empezó a trabajar en un concepto de música en streaming, ¿no? O sea, la idea era recuperar el concepto de Napster y hacer un servicio de música en el que no tuvieras que tener los archivos en tu dispositivo para poder escuchar esa música, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ha hecho? O sea, ¿cómo ha conseguido algo que en su momento fue muy pionero a nivel mundial y desde Suecia? Pues hay una historia esencial en la leyenda de Spotify, y es la relación que tiene Daniel Ek con Sean Parker, ¿vale? Sean Parker es un programador / inversor / celebrity en el mundo de Silicon Valley, que ya estuvo vinculado en su día con Napster, que luego fue uno de los primeros trabajadores de Facebook e inversores en Facebook. Luego se ha peleado con Facebook, pero esa es otra historia. Que aparece en la película que nos narra la vida de Mark Zuckerberg, ¿vale? Y os pongo una escena de la película para que identifiquéis a Sean Parker. Entonces se conocen, Daniel Ek le cuenta el proyecto, y Daniel Ek ya tenía algunos inversores del norte de Europa, pero la infusión de capital que necesitó Spotify para desarrollarse, porque un negocio de esta magnitud basado primero en convencer a las compañías discográficas de que vendieran la música en un formato de suscripción y hacerlo en todo el mundo y cargar con el coste que tienen las licencias de música, se necesita mucho capital. ¿Y cuál es la factura del éxito de Spotify? La factura es 2.1 mil millones de dólares, ¿vale? O sea que ese fue el capital que necesitó Spotify para poder negociar con las compañías discográficas y poder soportar durante muchos años, porque este es un proyecto de largo plazo, evidentemente, pérdidas muy cuantiosas, ¿vale? ¿Y por qué perdió tanto dinero Spotify durante tanto tiempo? ¿Y por qué todavía le sigue costando ganar dinero? Por una razón muy sencilla de modelo de negocio, ¿vale? O sea que el modelo de negocio de Spotify, como el de cualquier otra plataforma de streaming de música, se basa en que tú firmas un acuerdo con la compañía discográfica X, con la compañía discográfica Y y con la compañía discográfica Z, ¿vale? En el modelo de negocio de Spotify lo que ocurre, por tanto, es que la medida en que la gente usa más tu producto, adquieres compromisos mayores de pago a las licencias de las compañías discográficas, ¿no? O sea que desde el punto de vista de la ingeniería del negocio es una idea muy cara, porque en la medida en que el modelo de negocio es que cuantos más usuarios tengo, más costes tengo de pago de licencias, ¿no? Y eso explica que hasta hace 3 años Spotify ha dado pérdidas muy cuantiosas. Entonces, para poder sufragar esas pérdidas necesitas una infusión de capital muy grande, ¿no? Entonces, la compañía arranca en 2008, las primeras operaciones en 2009, en 2010, si no recuerdo mal, llega a España, en 2011 se abre en Estados Unidos, donde tuvo una primera apertura, pero luego una apertura en falso, porque luego tuvo que cerrar y volver a abrir a los 2 años, ¿no? Y entonces el modelo de negocio de Spotify era defectuoso desde el punto de vista ese, ¿no? O sea que tenía que conseguir un montón de usuarios y alcanzar un volumen brutal de usuarios para conseguir equilibrar sus cuentas, ¿no? Porque eso, en la medida en que se consumía más el producto, pues los costes se incrementaban en una proporción aritmética, ¿no? Por así decirlo. Y entonces, claro, por eso en sí el negocio del streaming de música no es suficiente para que Spotify superviva, ¿no? Una compañía como Apple o una compañía como Amazon sí pueden soportar esas cargas financieras durante mucho tiempo, pero Spotify se encontró hace 2 años en una situación límite, porque seguían perdiendo dinero, seguían adquiriendo usuarios, seguían creciendo, pero aquello se veía que que iba a costar mucho tiempo y mucho esfuerzo financiero consolidar la compañía. Y luego veremos cómo está resolviendo esa situación tan límite Spotify, cómo está pensando a largo plazo en equilibrar su modelo de negocio y cambiar también el pool de beneficios, ¿no? O sea, que la rentabilidad no venga por el consumo de música, sino que la música sea la base a partir de la cual se desarrollan otros canales de ingresos, ¿no? Entonces, el modelo de producto de Spotify, cuando empezaron, fue, vale, vamos a regalar el acceso a Spotify con algunas limitaciones a cambio de publicidad, ¿vale? Y vamos a ofrecer una suscripción premium a quien quiera pagar y se comprometa con nosotros en el tiempo. Y la realidad ha sido que el crecimiento de Spotify como vehículo publicitario no ha conseguido morder una gran cuota de mercado a la publicidad en audio, ¿no? O sea que si ves las cuentas, pues más o menos un 10% de los ingresos de Spotify vienen de la publicidad y un 90% vienen de las suscripciones, ¿no? Entonces, bueno, por tanto, parece que Spotify, así como concepto de negocio, pues fue un pequeño fracaso. Sí, fue un pequeño fracaso. No tanto. Luego, ahora vamos a ver las cifras del último año para situarnos un poco en las dimensiones reales de esta compañía y en su rentabilidad. Y seguiremos profundizando en esta idea. O sea, Spotify necesita reconvertirse en otra cosa para ser un negocio sostenible en el tiempo. ¿Es un buen negocio Spotify? Pues vamos a hacer una radiografía numérica de la empresa. En primer lugar, usuarios, 356 millones de usuarios mensuales, ¿vale? O sea que al menos han usado la aplicación una vez al mes, con un crecimiento del 24% año a año. De estos 356, esta cifra empieza a ser muy importante ya para entender el modelo de negocio y las decisiones que están tomando, 199 millones son usuarios mensuales de la aplicación gratuita, ¿vale? Soportada o financiada a través de publicidad. Y 158 millones son suscriptores de pago, ¿vale? En las distintas modalidades que tiene la compañía. El número de suscriptores de pago aumenta en un 21%, ¿vale? Y el número de usuarios gratuitos aumenta en un 26%. ¿Cuánto ha facturado Spotify en el último trimestre? En el primer trimestre, de este año 2021. Ha facturado 216 millones de euros por publicidad, ¿vale? Y 1.931 millones de euros por las suscripciones premium, ¿no? La publicidad ha crecido en un 41%, ¿vale? Y las suscripciones premium han crecido en un 14%. ¿Por qué está subiendo tanto los ingresos en publicidad? Pese a que, como decía antes, es todavía una fracción de un torno a un 12% del total de ingresos. Y yo creo que está por debajo, por tanto, de las expectativas iniciales que tenía la compañía cuando se fundó. Pues está subiendo porque Spotify ha decidido dar un giro a su modelo de negocio y ha decidido invertir de una manera consistente y clara en el mundo del podcast, ¿vale? O sea que luego veremos las adquisiciones que están haciendo y el planteamiento de producto que tienen ahora, ¿vale? O sea que a través de la venta de publicidad en los podcasts que tiene Spotify y en las redes de podcast que está comprando, se está consiguiendo un incremento muy notable de la facturación publicitaria. Y luego, ¿cuánto ingresa por cada usuario de Spotify? Cada usuario de pago, quiero decir ahora, ¿vale? Pues es 4,12 euros por usuario, ¿vale? Entonces, como se analizamos también en el caso de Netflix, cuyo episodio sitúo aquí para que lo podáis ver si queréis, el ARPU es clave para medir la rentabilidad del negocio y el potencial que tiene de crecimiento una empresa. Entonces, en el caso de Spotify, ¿qué es lo que están haciendo? Han hecho una estrategia de multitarifa, ¿vale? O sea, de forma que si eres una familia tienes una tarifa, si usas Spotify con un amigo o con tu pareja tienes otra tarifa, si eres estudiante tienes otra tarifa, y luego las tarifas también varían en función del país, ¿vale? O sea que suscribirse a Spotify en Colombia, por ejemplo, pues cuesta, creo que son 4 euros al mes, ¿no? Y en España son 9,99 al mes. O sea que su modelo, como digo, depende mucho de la implantación local que van consiguiendo con el producto. Hace poco han abierto en Corea del Sur, han abierto en Rusia, y depende también de la estrategia de mercado de cada país, en el sentido de, bueno, pues de si ofrecen más packs familiares, más pack dúo, cómo se va desarrollando eso, ¿vale? Y lógicamente una métrica con la que analizaremos el futuro de Spotify es cómo va creciendo el ARPU, ¿vale? O sea que cómo van creciendo los ingresos por usuario, ¿no? En España y en muchos otros mercados se experimentó en diciembre una subida de las tarifas familiares, ¿vale? Que eran muy baratas al principio, y eso va a ir ocurriendo en todos los países. Beneficios, ¿vale? ¿Cuánto dinero gana esta compañía? Vale, pues en el primer trimestre del año el margen bruto ha terminado en un 25,5%. O sea que efectivamente los cambios que está llevando a cabo la compañía y el cambio del modelo de negocio y la implantación en más países implica que consigue un mayor volumen de negocio con el que puede negociar mejor también las licencias con las compañías discográficas, ¿no? Y luego en el capítulo de Spotify Premium del producto de pago el margen es un 27,9%, pero en el producto gratuito el margen es tan solo de un 4,4%, ¿vale? O sea que aquí se ve también ese dilema que tiene esta compañía, ¿no? De crecer en ese canal de entrada al producto que supone el producto gratuito, a sabiendas de que el producto gratuito nos lleva a perder dinero, ¿vale? Incrementar los precios del producto premium para ir ganando más pasta cada vez, ¿no? Y luego la compañía tiene 7.000 empleados, de ellos 1.000 están ahora dedicados a la gestión y creación de contenidos, lo cual es muy interesante. ¿Y cuánto reparte Spotify? Vale, pues en este momento Ellos dicen que 57.000 artistas distintos son los autores del 90% del tiempo de escucha. O sea que el 90% del tiempo que pasamos en Spotify escuchando música corresponde a 57.000 artistas, ¿vale? De estos, 7.500 tienen ingresos de más de $100.000 al año, ¿vale? O sea que hay 7.500 creadores, artistas, bandas de música que están generando ingresos de más de $100.000. Y hay más de 800 artistas, eso que os decía antes de esa capa superior con muchísimo éxito, que genera más de 1 millón de ingresos, ¿no? O sea que pues seguramente pues Kanye West, Taylor Swift, no sé si Zetangana estará aquí también metido, Rosalía, ¿no? Pues se ingresan más de 1 millón, ¿vale? Pero yo tengo hace años que hice una producción de audio y la subí a Spotify, me parece que fue en el año 2012 o 2011, y os puedo dar cifras de lo que me supone de ingresos mensuales, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el ingreso que cada artista percibe no solo depende de... Bueno, depende de no solo de que te escuchen en Spotify, sino de cómo es el usuario que te escucha, ¿no? O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, si el usuario que te escucha es del producto gratuito, recibes 10 veces menos, ¿vale? Si el usuario que te escucha es premium, estás recibiendo poquísimo, 0,0022 céntimos de euro. Si el que te escucha tiene una suscripción dúo, percibe 0,004. ¿Vale? O sea que dependiendo del tipo de cuota, de la tarifa que tenga el usuario, te pagan más o menos, ¿no? Y luego, eso supone, por ejemplo, que si yo tengo 1.000 escuchas al mes de los archivos publicados, estoy ingresando entre 2 y 5 euros. Si tengo 100.000 escuchas, estoy ingresando entre 200 y 500. Y si tengo 1 millón de escuchas, estoy ingresando entre 2.000 y 5.000 euros, ¿no? Los artistas dicen que esto es muy poco y que no les sirve para financiar su carrera. Probablemente muchos tengan razón. Y eso hace que estén naciendo alternativas, ¿vale?, a este sistema de distribución de la música. ¿Hacia dónde va Spotify? Pues eso es lo que veremos en la siguiente parte de este tutorial o de esta masterclass. ¿Hacia dónde va Spotify? Pues esta es, creo que va a ser sin duda la parte más interesante de esta lección o de este vídeo. Spotify se encuentra con un marco de competencia muy difícil, ¿vale? Porque está compitiendo contra todos los grandes. Apple, con su servicio Apple Music, tiene ya 68 millones de suscriptores de pago. Amazon Music acumula ya 55 millones de suscriptores, ¿vale? YouTube Music tiene 30 millones de suscriptores y esa es la suma de los suscriptores del servicio de música y del servicio premium, que permite ver YouTube sin anuncios. Y luego hay una serie de compañías más pequeñitas que tienen bastantes menos suscriptores, ¿no? Hay una francesa llamada Deezer, que tiene 7 millones de suscriptores. Tidal, que es la compañía creada por Jay-Z, que adquiere una compañía noruega, la convierte en Tidal y luego suma a otros artistas también al accionariado, y que hace poco ha sido adquirida por Square, solo tiene 1 millón de suscriptores, ¿vale? Y es un servicio más bien especializado en música en alta definición. ¿Cómo ha conseguido Spotify dominar en este contexto de competencia? Pues primero se benefició de ser el primero, ¿vale? O sea que, en segundo lugar, es una compañía europea de aquella manera, ¿vale? Porque en realidad tanto el dinero con el que se financió como una buena parte del talento que trabaja en Spotify está en Estados Unidos, ¿vale? O sea que es una compañía con el capital americano realmente. Y bueno, al empezar muy pronto y tener capital, pudieron estar en el top of mind de muchísimos usuarios en todo el mundo a la hora de seleccionar un servicio de música, ¿no? Y luego también podría ser que haya una fracción de consumidores que quieren premiar a compañías de nicho en el mundo de Internet, entre las plataformas de Internet, que hacen bien una cosa en concreto, ¿no? O sea que es posible que haya muchos usuarios de Apple que digan, mira, pues sabes qué te digo, que voy a apoyar a una compañía independiente como Spotify porque me mola más trabajar con compañías independientes, ¿no? Pero bueno, el hecho es que, como decíamos antes, es difícil que Spotify sea viable cuando está compitiendo contra otras compañías como Amazon o como Apple, que en realidad usan la música para extender el poder de su y la dimensión de su plataforma, ¿no? O sea, ¿qué incentivo tiene Apple para tener un servicio de música? Pues conseguir que la gente compre más dispositivos de Apple. ¿Qué interés tiene Amazon en la música? Conseguir que mucha gente que está vinculada con Amazon a través de Prime tenga la música como argumento de fidelización, ¿vale? Entonces, y esas dos compañías tienen un fondo de caja bastante interesante, o sea que es difícil competir contra ellas, ¿no? Entonces, yo creo que Daniel Ek hace 2 años se ve en una situación en la que dice sigo creciendo, pero mis márgenes son muy pequeños y me está costando mucho morder cuota de mercado a la radio y al mundo de la publicidad en audio, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues han diseñado una estrategia que tiene 3 pilares, ¿vale? Y yo creo que es, de verdad, desde el punto de vista de la estrategia de compañía y de producto, es de las cosas más inteligentes que hemos visto últimamente, ¿no? En primer lugar, modificar el pool de beneficios, ¿no? O sea, eso quiere decir que, vale, tengo ese producto de música gratuita que me cuesta mucho dinero, cuanto más se usa, más pierdo, ¿vale? Pero yo ahora lo que voy a hacer es que me voy a meter, voy a por el mercado del podcasting, ¿vale? Que luego voy a detallar cómo lo están haciendo y por qué lo están haciendo. ¿Y qué pasa con los podcasts? Que no tienen las licencias de la música. O sea que por reproducir un podcast de una figura conocida en España o de alguien que tenga un podcast muy popular, no me cuesta, no tengo que pagarle al podcaster por cada escucha que se produce, ¿no? Y tengo mucho tiempo de escucha en podcasting que puedo utilizar para vender publicidad, ¿no? En segundo lugar, ir a lo grande y plantearse ser el líder, la plataforma líder en el mundo del audio, ¿vale? O sea que cuando la gente esté escuchando algo en su dispositivo, que ese algo sea de Spotify, ya sean noticias, ya sea música, ya sea comentarios, ya sea comunidades en vivo que hablan de temas concretos, etcétera, ¿no? Y tercero, la tercera pata de la estrategia es captar cada vez más parte del negocio en la cadena de valor de la música. O sea que, aunque Spotify no lo dice de un modo evidente, lo que está intentando es que la música le genere cada vez más ingresos, uno, por la parte de promoción de música. O sea que si tú quieres promocionar a tu artista dentro de Spotify, me vas a tener que pagar. En segundo lugar, atacando las distintas fases del proceso de producción y distribución de la música y generando servicios que cada vez atraigan más artistas para que en un momento dado, y de esto yo no tengo ninguna duda, sean parte de un sello llamado Spotify, ¿vale? O sea que, paulatinamente, sin decirlo de un modo abierto, quieren ir a por la parte de la distribución de la música y de la producción de la música. Entonces, primero vamos a hablar del podcasting. Entonces, el podcasting es un medio muy popular que mucha gente dice que usa, y realmente lo usan, pero que tiene una serie de carencias desde el punto de vista de plataforma, ¿no? No hay una sola aplicación en la que puedas escuchar podcasting, o sea, la puedes escuchar de mil maneras, por RSS, a través de la aplicación de Apple, de podcast, a través de iVoox en España, etcétera, ¿no? O sea que es un producto que está en todos sitios y no está en ninguno, por así decirlo. No es como el vídeo, que tú sabes que si quieres ver ficción en vídeo te vas a ir a una serie de plataformas. Si tú quieres ver tutoriales en vídeo te vas a YouTube. Si quieres ver vídeo en directo de gente que hace cosas te vas a Twitch. Pero en el caso del podcasting no hay una plataforma que unifique la escucha de podcasting, ¿vale? Y luego, hay muchas dificultades también para poder adquirir publicidad de forma masiva. O sea, cuando una marca tiene una campaña de publicidad muy potente en un país, no hay un sitio al que irse y comprar espacio en podcasting, ¿vale? Como si lo tienes para televisión o si lo tienes para radio, ¿no? O sea, si tú quieres invertir fuerte una semana de una manera muy intensiva en podcasting, tienes que negociar con un montón de gente. Y ni siquiera negociando con un montón de gente adquieres una dimensión interesante, ¿no? Entonces, en el ámbito del podcasting, el nominador natural de este mercado debería haber sido Apple, que fue la primera compañía grande que ofreció podcast en su servicio iTunes, ¿no? Sin embargo, Apple se escucha mucho más podcasting a través del iPhone y a través de iTunes que a través de cualquier otra plataforma, pero ellos de momento han rechazado capitalizar esa posición de dominio, ¿no? Y lo que sí están haciendo ya es ofrecer suscripciones de pago, o sea que tú puedes tener un podcast como creador en iTunes, ¿vale? Y poder cobrar por ese podcast a quien lo quiera usar, ¿vale? Entonces, como el mercado no se ha aclarado en torno a una plataforma líder en podcasting y desde el punto de vista publicitario está súper fragmentado, lo que dijo Spotify es vamos a por eso, a saco, ¿no? O sea, vamos a por eso a muerte, ¿no? Entonces, la ambición final de esta apuesta de Spotify es poder morder más ingresos al negocio de la radio, ¿vale? O sea que el negocio de la radio, sumando publicidad y satélite en Estados Unidos, que es el mercado del que tenemos más datos, es de 30.000 millones de dólares, ¿vale? Y en España, el mercado de la publicidad en la radio está en el entorno de los 400 y los 500 millones anuales. Es una buena tarta de publicidad, ¿vale? Pensad que Spotify en todo el mundo, en un trimestre, factura en publicidad más o menos la mitad de lo que se factura en España. O sea que todavía ahí hay muchísimo recorrido por delante, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde va? O sea, cuando la publicidad de audio quiere migrar a Internet o quiere trasladarse a Internet, bueno, pues una parte de esa tarta la coge YouTube a través de los cortes de publicidad que nos meten los vídeos. Pero en general es muy complicado, ¿no? Entonces, Spotify creó en 2017 una cosa que se llama la Spotify Audience Network, ¿vale? Y lo que está haciendo ahí es que tú puedas comprar publicidad microsegmentada para usuarios de Spotify en función de quiénes son y en función de lo que escuchan, ¿vale? Y está incorporando otras fuentes de contenido, ¿vale? O sea, está incorporando podcasts que se quieran sumar a esa red de audiencia, lo pueden hacer. Y bueno, Spotify está haciendo muchas cosas en el ámbito del podcasting, ¿vale? Voy a hacer una enumeración, ¿vale? De todo lo que están haciendo. Van a iniciar también las suscripciones de pago a determinados podcasts, ¿vale? Y luego han invertido mucho dinero en seguir una estrategia muy similar a la que siguió Netflix en su día con los Netflix Originals, ¿vale? O sea que lo que están haciendo, ellos quieren convertir Spotify en el destino natural de las personas que quieren escuchar podcasting, ¿vale? Para tener contenido propio, invirtieron casi 100 millones de dólares en fichar a un tipo que se llama Joe Rogan. Os muestro aquí una imagen de Joe Rogan, que es un líder de opinión importantísimo en Estados Unidos, cuyo programa diario, que dura 4 horas, solo se emite a través de Spotify. Y Joe Rogan era un podcaster muy conocido ya, que tenía muchos seguidores en YouTube. Vale, pues ahora todo el contenido de Joe Rogan pasa a estar en Spotify. Han hecho un contrato con los Obama también para generar contenidos. Han hecho un contrato con Meghan Markle y Harry Windsor. O sea que están siguiendo de algún modo el manual de estilo de Netflix, ¿no? Que es decir, si yo quiero atraer gente a mi plataforma, tengo que tener contenido propio muy bueno, de mucha calidad. Eso es lo que están haciendo. Luego han adquirido un montón de empresas que se dedicaban a hacer contenidos en podcast, como por ejemplo The Ring, ¿vale? Que es un canal de podcasting muy conocido en Estados Unidos por sus programas de deportes. Han comprado aplicaciones como Anchor, que te permite elaborar y producir un podcast de una manera muy sencilla con tu móvil, subirlo no solamente a Spotify, sino a todas las redes que hay de podcasting. Han adquirido una empresa de publicidad en podcasting que se llama Megaphone. Y ahora, a día de hoy, Spotify tiene la posibilidad de hacer publicidad sobre más de 2 millones de podcasts distintos, ¿vale? O sea que la apuesta es muy seria. Y bueno, tiene, como decía antes, un equipo bastante grande, casi 1.000 personas en creación de contenidos, ¿vale? Esto ha crecido, que se ocupan de producir podcasts, de buscar podcasters interesantes, de localizar creadores, de ayudarles a desarrollar su producto, etcétera, ¿no? Y en este momento, como decía, tienen 1.000 personas trabajando en el ámbito de la creación y hace 2 años tenían 30, ¿vale? O sea que por ahí están creciendo mucho. Luego, desde el punto de vista de la tecnología, también están haciendo desarrollos en beta muy interesantes, que es como, por ejemplo, es la posibilidad de transcribir automáticamente los podcasts para que se pueda buscar en el ámbito de, en el contenido de los podcasts, que es una función interesantísima que les puede dar mucho retorno. Luego también han hecho un acuerdo con WordPress para que quien haga una noticia o un post en WordPress pueda convertirlo automáticamente en audio dentro de un podcast. También están muy bien relacionados con Facebook y han desarrollado un player de podcasting que te permite escuchar con tus amigos a través de Facebook. Vale, y luego, de algún modo, también están apostando por el pago. O sea, que la idea, como sucedió en su día con los servicios de streaming de ficción y con contenidos informativos, es que cada vez haya más gente haciendo podcasting por el que la gente quiera pagar, ¿vale? Y luego, en el ámbito, muy interesante también lo que está ocurriendo en el último año en el mundo del audio, en el ámbito del audio en vivo. Todos conocéis la aplicación Clubhouse, que lo que hace es permitirte generar conversaciones en tiempo real, donde puede haber otros participantes, como en una tertulia de radio, por así decirlo, pero a la vez puede escucharte muchísima gente y puede sumarse de la audiencia, pueden sumarse personas que intervienen en el programa. En A Vivir, que son 2 días, hicimos un piloto muy interesante hace cosa de 1 mes y medio, donde por primera vez un programa de radio en España hizo una sección dentro de Clubhouse y permitió que gente que intervenía, o sea, que estaba en Clubhouse oyendo el programa, pudiera intervenir en el propio programa, ¿no? Entonces, Spotify ve esto como una nueva faceta del mundo del audio en Internet, muy interesante. Y hace poco ha comprado una compañía que se llama Locker Room, ¿vale? Que tiene el mismo modelo que Clubhouse, pero especializada en el ámbito del deporte, ¿vale? Y pensad una cosa, o sea, si hay gente que ve el fútbol en televisión, pero escucha los comentarios en radio de una emisora de radio, ¿por qué no va a pasar también que tanto antes del partido, como después del partido, como durante el partido, en cualquier deporte, haya gente comentando el partido, la experiencia que están teniendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace Locker Room, que también consiguió que intervinieran muchas figuras de la NBA y de la NFL en sus conversaciones en directo. Y bueno, y esta es la siguiente frontera en la guerra por la prominencia en el mundo del audio. O sea, lo que están buscando las grandes plataformas es ver quién se lleva esta parte del pastel publicitario, ¿no? Entonces ellos han adquirido Locker Room y van a hacer un Spotify Live dentro de Spotify, que va a tener no solamente contenidos deportivos y conversaciones sobre deportes, sino también va a tener noticias, ¿vale? O sea, va a tener conversaciones sobre actualidad. Luego, en el ámbito de la música, como decía, ¿no? Por una parte, quieren estar presentes en todos los dispositivos en los que puedan estar, o sea, que ya tienen presencia en dispositivos como Echo de Amazon, en los dispositivos de Google, en Apple no. Apple no les deja de momento estar tener un servicio nativo de Spotify dentro del dispositivo. Y en Xbox el acceso a Spotify ya está en el botón del mando de la Xbox, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es el producto que usamos, la aplicación Spotify, el nivel de desarrollo de ideas nuevas es trepidante. En el caso de esta compañía, están incorporando stories, están incorporando versiones visuales de los discos para que cuando estás escuchando música puedas ver creatividades que ha hecho el propio artista, en fin. Y luego también a final de año prometen introducir un servicio llamado Spotify Alta Fidelidad, Hi-Fi, ¿vale? Que yo creo que ahí Apple les ha dado una sorpresa muy desagradable, ¿no? Que es que Apple la semana pasada lanzó en todo el mundo su servicio Lossless, ¿vale? Que es archivos de música sin ningún tipo de pérdida de detalle, o sea, que son archivos gigantescos que ya puedes escuchar a través de Apple Music si tienes el hardware necesario, ¿vale? Que casi nadie lo tiene, ¿vale? O sea, que ese es un mercado muy pequeñito, el de la alta fidelidad en música. Y luego, desde el punto de vista de la cadena de valor de la música, están haciendo todo tipo de cosas, ¿no? Están haciendo software para que varios artistas puedan colaborar en la creación de una canción, en una aplicación que se llama Soundtrap. Están haciendo también una red social de productores de música y de músicos profesionales para que puedas contratarles de una manera muy sencilla, como si fuera un Uber de la producción de música. Están haciendo también un servicio de promoción de música para artistas que va contra sus royalties, ¿vale? O sea que, por ejemplo, pues si un artista quiere promocionar un single, ellos te dan el servicio y te permiten acceder a tu audiencia o a una audiencia similar a la tuya para difundir esa canción a través de playlists y demás, y reducen los ingresos que te reportan al final de año, ¿no? Son socios también de DistroKid, que es un distribuidor de música muy revolucionario, porque lo que hace, en lugar de cobrarte una pequeña tarifa por cada escucha que tienes, lo que hacen es que te cobran una tarifa fija, ¿vale? Y todos los ingresos derivados de las escuchas que generes tú, te los llevas tú, ¿no? Y bueno, entonces todos estos cambios que está llevando a cabo Spotify están contribuyendo a que cambie mucho la oferta de música, ¿no? Y para que os hagáis una idea, en el año 2018, el 85% de la música que había en Spotify pertenecía a alguna de las grandes sellos discográficos, a alguno de los tres grandes discográficos. Pero en 2019 ese número, ese porcentaje había bajado a un 82%, y en 2020 ha bajado al 78%, con lo cual la idea es que cada vez hay más músicos que se autoproducen y se autolicencian su música y la graban ellos, ¿no? Y hay DistroKid, que es como una especie de caballo de Troya que tiene Spotify, pues está cumpliendo una función importantísima, ¿no? Entonces, evidentemente, tanta canción como hay en Spotify genera que cada vez sea más valioso contar con la difusión de Spotify, o sea, que Spotify te elija en una de sus playlists, pues cada vez es más importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Spotify? Spotify ha abierto un servicio para que las discográficas o el propio artista puedan de algún modo como ofrecer sus canciones, ¿no? Es decir, oye, que está aquí ese tema guay que creo que podría gustar a fans de Taylor Swift, de Kanye West, etcétera, ¿no? Y luego también ese servicio de publicidad que comentaba antes para poder conseguir más difusión, ¿no? También ha hecho sus pinitos Spotify en el mundo de la producción de música, con 300 canciones hechas específicamente para Spotify dentro de un producto que se llama Spotify Singles. Y luego tienen un programa que se llama Spotify Radar para potencial talento emergente, ¿vale? Entonces, digamos que la compañía está en un proceso de conversión, ¿vale? O sea, que lo conocemos como una empresa de streaming de música, pero se quiere convertir en el gran líder mundial del audio, ¿no? Entre sus podcasts, por ejemplo, ya están produciendo un noticiario en vídeo y audio diario, ¿vale? Que sale de Estocolmo, ¿no? Entonces, digamos que aquí tenemos muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y si la jugada le sale bien, va a ser una clase maestra de estrategia. Bueno, ya terminamos con el clásico último capítulo de estas lecciones de estrategia en Internet, con qué podemos aprender de la historia de éxito de Spotify. O sea, si por un momento nos paramos a pensar en nuestra compañía y tratásemos de copiar lo que ha hecho Spotify, ¿qué haríamos? Vale, pues yo creo que la primera lección es la de apostar a largo plazo. O sea que cuando una startup se plantea cambiar un mercado, provocar un fenómeno de alteración total del balance de poder en el mercado, necesita tiempo y necesita capital. Porque ahí hay una guerra. Cuando hay una oferta disruptora en un mercado, hay como dos trenes que van a chocar entre sí, ¿no? O sea, por una parte está el tiempo que va a tardar la compañía nueva en conseguir escala, en conseguir un tamaño apreciable, y ese tiempo requiere paciencia y requiere dinero. Y el tiempo que va a tardar ese tren que viene por aquí, que va lento, que es la compañía incumbente, como dicen los ingleses, ¿no? O sea, la compañía que domina el mercado ahora. ¿Cuánto tiempo va a tardar en darse cuenta de que la amenaza es importante y en adquirir la capacidad de innovación que tiene la nueva startup? Vale, entonces, en ese choque de trenes es donde se juegan los cambios en los sectores, ¿no? Spotify fue mucho más rápida que las compañías discográficas y más rápida que Apple para conseguirlo, ¿no? En segundo lugar, cuando un mercado se hace commodity, o sea, cuando un producto como la música se puede conseguir a través de muchos sitios y el producto es el mismo, digamos que entonces aquello, el producto se convierte en un, el servicio se convierte en un commodity. Entonces, ¿qué haces cuando tu producto sabes que se va a convertir en un commodity? Pues o vas a hacer el cojo producto, el mejor producto posible dentro de ese nicho, o lo que haces es que te expandes horizontalmente, ¿vale? Y eso es lo que Spotify está tratando de hacer, es decir, es cambiar horizontalmente la oferta de servicios para consumidores y para anunciantes. Dicen, vale, con la música me cuesta mucho ganar dinero, y se ha hecho un commodity. Vale, pues voy a por el podcasting. Y aparece el live audio, aparece el audio en vivo. Vale, pues voy también a por eso. O sea, la idea de ser el dominador horizontal en el mundo del audio me parece también una lección súper interesante, ¿no? Y tratar de ver en cada dimensión de mi negocio cómo es la cadena de generación de valor, ¿vale? O sea, si la cadena de generación de valor pasa por localizar artistas emergentes interesantes, desarrollar una audiencia para ellos, producir su música, grabarles, darles una imagen y desarrollarles, pues voy a ir atacando cada una de esas fases para conseguir una integración vertical también del negocio. O sea, que por una parte es horizontalmente ir a por más segmentos del audio y verticalmente ir a por más segmentos tanto de la producción de música como la producción de podcast como la publicidad que se base en la música y en el podcasting, ¿no? Con lo cual la apuesta es súper interesante, ¿no? Y otras lecciones también interesantes que nos aporta Spotify. Una que yo creo que no ha hablado mucha gente sobre el tema es cómo Internet está democratizando el consumo de entretenimiento y el entretenimiento que resulta de esa experiencia es más global que el entretenimiento que disfrutó mi generación o las generaciones anteriores, ¿no? O sea, que con esto quiero decir que si tú analizas la música de Spotify y las listas de lo más escuchado, es mucho más global esa lista de lo que era la lista de los discos más vendidos hace 20 años, por ejemplo. O sea que Internet ha contribuido a desamericanizar el mercado de entretenimiento. Y creo que lo mismo se puede decir también de Netflix, ¿vale? Eso porque Netflix potencia mucho el talento local, genera mucho producto local y también nos está demostrando que había un apetito en el mercado a nivel global por cosas muy diferentes, ¿no? Luego, una idea también que me parece que tiene muchas lecciones dentro es la de el Spotify Wrapped, ¿vale? Que es a final de año Spotify te hace un análisis del uso que has hecho del producto, qué artistas has escuchado más, qué canciones has escuchado, cuánto tiempo lo has hecho y te permite hacer viral esa experiencia. Eso tiene tanto éxito a final de año que la acción de bolsa sube cuando sale el Spotify Wrapped a final de año. O sea, es un bombazo desde el punto de vista de la creatividad y la estrategia. También otra idea interesante es la flexibilidad de los precios en función del mercado, en función del tipo de consumidor. Y por último, el nacimiento de un concepto que estoy viendo en muchos sitios, que es la del Creators Economy, la economía de los creadores, ¿no? ¿Y esto cómo se puede explicar? Vale, pues se puede explicar en el hecho de que en la guerra de las plataformas, por captar más tiempo de atención nuestra, se han dado cuenta de que hay determinadas personas, determinados talentos, que atraen un nivel de atención mucho mayor, ¿vale? Y entonces, lo que están intentando YouTube, Spotify, Apple, Clubhouse, todo el mundo lo que está intentando es atraer a su plataforma a los creadores más interesantes, proponiéndoles ingresos compartidos, venta de suscripciones, venta de merchandising, etc, etc, etc. Porque se cree que la siguiente ola de crecimiento de Internet y la siguiente ola del desarrollo de Internet ya no va a venir por el ancho de banda, ya no va a venir por los algoritmos, ya va a venir por seres humanos diferentes, únicos, que atraen nuestra atención y a la que estas redes, como Twitch, por ejemplo, quieren tener en exclusiva, ¿vale? Entonces, por eso estamos, todo el mundo habla de la Creators Economy, ¿no? Y en el caso de Spotify, la dirección final que tiene ese concepto es la de convertirse en una gran compañía discográfica y en una gran compañía que tenga producto original de podcasting, ¿vale? Entonces, para mí, soy consciente de que he tardado mucho en preparar este vídeo y he tardado mucho también, el vídeo es muy largo, porque creo, sinceramente, que es un cambio de paradigma el de Spotify que es aplicable a muchos sectores y que encierra lecciones muy interesantes. No quiero terminar sin antes invitaros a suscribiros, a darle a like, como siempre. O sea, que la medida en que se suscribe más gente a este canal y haya más gente que le da likes a los vídeos, ¿vale? Pues estos vídeos se presentan a más gente. Entonces, si tú crees que eso es interesante, que no lo sé, pero si tú crees que es interesante, suscríbete y dale al like. Muchas gracias.